Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy, esta mañana en Herrera en COPE, ha insistido en que fue la sociedad española la que terminó con ETA. Respondía así de contundente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hace 3 semanas, en estos mismos micrófonos, decía que había sido su gobierno el que había derrotado a la banda terrorista.
Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. ¿Eso es así?
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Además, en esa entrevista con Carlos Herrera, Rajoy ha comparado a Pedro Sánchez con un mal estudiante que no trabaja, ha dicho, y lo deja todo para última hora. El expresidente del Gobierno se ha referido así a la estrategia de Sánchez, que pasa por intensificar estos días su presencia en los medios de comunicación.
Tiene perfecto derecho a ir a donde estime oportuno y conveniente, siempre que lo reciban. Lógicamente a él, pues lo reciben todos, pero al final se transmite un poco la sensación aquella de el mal estudiante que no da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora pues recuperar todo aquello que no hizo en su día. Entonces esto es un poco la sensación que se transmite.
Y hoy también tenemos la última encuesta del CIS, que da la victoria a Feijóo, el 23J, aunque solo 2 puntos por encima del PSOE, que sería la segunda fuerza. En tercer lugar estaría Sumar y después Vox. La suma de PP y Vox no sería suficiente para alcanzar la mayoría, sin embargo, sí la conseguiría una alianza de izquierdas entre el PSOE y los de Yolanda Díaz. Y ya no tenemos que ponernos las mascarillas en ningún lugar. Desde este miércoles, una vez publicado el decreto en el BOE, deja de ser obligatorio su uso en los centros sanitarios, como hospitales, centros de salud o farmacias. Esther tiene precisamente una farmacia en el centro de Madrid.
Me parece una medida correcta. Al final estamos ya sin esta pandemia que ha sido la causante y bueno, pues nos parece adecuado.
¿Y se puede detectar el Parkinson por el olor? Ya sabemos que los perros entrenados pueden anticiparse a un ataque de epilepsia o de diabetes, pero las personas también podemos percibir los olores de ciertas enfermedades. Pues a las 3:30 en Mediodía COPE te lo vamos a contar en detalle. Ya te adelanto que según la investigadora Maider Zubelzu, sí, es posible detectar por el olor el Parkinson.
Decidí escribir sobre este caso porque mi tutora de tesis un día me comentó sobre esta historia, entonces nada, me pareció una curiosa historia para escribir este artículo. Y este caso de Joy Milne pues sí que abre como esa ventana a un posible como diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿no?
Y hoy el centro de Madrid sonaba así. Agricultores subidos en sus tractores y llegados desde diferentes puntos del país han inundado las calles de la capital para pedir al gobierno ayudas para afrontar la sequía y los elevados costes de producción.
Los costes de producción este año han subido.
¿Cuánto calculas más o menos que os han podido subir los?
Pues probablemente entre un 200 y un 300%. De abonos, fitosanitarios, maquinaria, en general todos los gastos, todos los inputs que tenemos en la explotación.
Y la justicia europea retira definitivamente la inmunidad a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, ya ha dicho que va a recurrir esta medida. El PP celebra la sentencia, aunque cree que si volviera a España, Sánchez le indultaría como al resto de independentistas. Elías Bendodo es coordinador general de los populares.
Lo que ha hecho es, Sánchez, en estos 4 años, hacerle un traje a medida a los golpistas en Cataluña, indultándolos, rebajando la pena de malversación y eliminando el delito de sedición. Y ya adelanto que, si está en su mano, Sánchez indultará a Puigdemont. Lo indultará, porque lo hizo con los anteriores y lo hará también si de él depende seguir atornillado en la Moncloa.
Y tirón de orejas de Bruselas a España por no hacer sus deberes con el Poder Judicial. En su nuevo informe sobre el Estado de Derecho dice que no ve avances por parte del PP y del PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya más de 4 años bloqueado.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pendientes de la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain.
Sí, bueno, o la puntualidad no es el fuerte del Paris Saint-Germain, o algo pasa porque esa rueda de prensa va a empezar con 2 horas de retraso. A las 4 finalmente va a arrancar la comparecencia de Luis Enrique como nuevo técnico del equipo parisino. Allí, por cierto, se va a hablar de Mbappé en el día en el que Brasil anuncia que Ancelotti será su seleccionador en 2024. Pero el primer punto de atención, como decíamos, está en París. Allí, efectivamente, estaba prevista para hace más de una hora ya esa presentación de Luis Enrique en el PSG y hay mucho interés por saber qué se dice en esa sala de prensa del futuro de Kylian Mbappé, Luis Millán.
Teóricamente, el escollo que faltaba para dar oficialidad a la llegada del técnico español era la salida de Galtier y se ha producido a media mañana. Todavía no se conocen los motivos, pero la hora señalada para la puesta de largo de Lucho eran las 2 de la tarde. Posteriormente se ha ido retrasando, 2:30, 3:15, 4:15, y ahora mismo la hora fijada oficialmente por el Paris Saint-Germain son las 4 de la tarde. Junto al nuevo entrenador se espera la comparecencia del presidente Nasser Al-Khelaifi, que seguro ofrecerá pistas sobre el futuro de Kylian Mbappé.
Mucho de lo importante del día de hoy gira en torno al Real Madrid, porque hoy, esta madrugada, el presidente de la Confederación Brasileña ha confirmado a Ancelotti como seleccionador de Brasil para 2024. Carlos Sáez.
Munilla, Naldo Rodríguez ha confirmado que va a ser Carlo Ancelotti el que dirija a Brasil en la Copa América, ojo, que comienza el 20 de junio de 2024. Lo ha dicho en la presentación de Fernando Diniz como técnico interino que se va a hacer cargo esta próxima temporada de la Canariña. Un anuncio, Muni, un tanto extraño si tenemos en cuenta que la Liga Española finaliza el 26 de mayo y que la final de la Champions es el 1 de junio, solo 19 días antes de que arranque la competición americana.
Es una cantinela que se supone que tendrá bastante de cierta, pero al Real Madrid le tiene que cansar. Sabíamos que le estaba cansando. O sea, ¿qué dice ahora el conjunto de Florentino Pérez, Arantxa Rodríguez?
Para empezar, Muni, hay que decir que al Real Madrid, evidentemente, todas estas noticias que llegan desde Brasil no le hacen ninguna gracia y, según ha podido saber la cadena COPE, Ancelotti no tiene nada firmado con la selección de Brasil a pesar de esas afirmaciones del presidente de la Confederación Brasileña. Además, nos han dicho que sí existe un pacto por el cual el entrenador del Real Madrid podría asumir la dirección de Brasil siempre y cuando el conjunto blanco no le ofreciera la renovación de su contrato, que recordemos que va a finalizar el próximo 30 de junio.
Protagonista hoy, seguramente a su pesar también, a pesar del Real Madrid, Ancelotti. Protagonista Íñigo Martínez en el FC Barcelona, porque el central ya es jugador oficialmente azulgrana, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça informa que ha llegado a un acuerdo para su incorporación. El jugador firmará en futuro por 2 temporadas y tendrá una cláusula de 400 millones de euros. Ahora falta inscribirle y firmar el contrato. Íñigo Martínez habla maravillas de Xavi.
Un auténtico lujo el tenerle como entrenador. Desde que jugaba ya le seguíamos. A los que nos gusta el fútbol, esos tipos de jugadores son los que nos fijamos, y la verdad que tenerlo ahora como entrenador, pues con lo que nos pueda aportar y enseñar, pues va a ser maravilloso.
Es una joven promesa del fútbol europeo y mundial por el que se estaban peleando en los despachos el Real Madrid y el FC Barcelona. Parecía que iba por delante el Barça, pero el Real Madrid, Arantxa, está cerca de cerrar el fichaje del turco Arda Güler.
Sí, a puntito de caramelo, que se suele decir, el fichaje de Arda Güler por el Real Madrid. Ya hay acuerdo, pero faltan algunos detalles para cerrar una operación que le va a costar al Real Madrid alrededor de 20 millones de euros. Además, recordemos que el Fenerbahce, según una cláusula que existe en el contrato del futbolista, se quiere reservar un 20% de la venta del futuro jugador. Y ahí es donde están las desavenencias entre el Real Madrid y el Fenerbahce. La idea es que la perla turca se incorpore a los entrenamientos del Real Madrid de la pretemporada la próxima semana. Lo que falta por decidir es si se va a quedar en la primera plantilla o si saldrá cedido a otro club. Incluso podría quedarse en el conjunto del Fenerbahce.
El Barça se veía por delante, se sentía por delante. La pregunta, Víctor Navarro, es si dan por perdido a Güler.
Bueno, a pesar de que no lo darán por cerrado hasta que no se haga oficial, en el Barça reconocen que no pueden competir ante la oferta que presentó a última hora el Real Madrid. De hecho, no están en disposición de entrar en una subasta por ningún jugador en este mercado de verano. El que sí será culé, porque así lo quería, es el delantero brasileño Vitor Roque. El Barça lo ha atado por 35 millones de euros fijos, más 10 en variables, pero no reclara en Barcelona hasta el 2024.
4.
Y ahora el mercado del Atlético de Madrid, donde el central turco Soyuncu va a ser el próximo en firmar su contrato, Guillermo Díaz.
Sobre las 9:30 de la mañana, Saglar Soyuncu ha cumplido con los exámenes médicos correspondientes para luego dirigirse rumbo al Estadio Metropolitano para firmar su contrato con el Atlético de Madrid. En principio, por 4 temporadas. El central turco de 27 años será oficialmente jugador colchonero en las próximas horas y se estima que su presentación sea mañana también en el Estadio del Atlético de Madrid.
Y hoy lo que ha tenido lugar es la presentación del primer fichaje, que nosotros, que el de Javi Galán en el Metropolitano, Javi Gómez.
Muy feliz Muni, el nuevo jugador rojiblanco, arropado por familia y amigos, presentado por otro ilustre extremeño rojiblanco como Javier Bermejo. Decía Javi Galán estar preparado para el reto después de tantos años de esfuerzo. El Cholo ha sido clave en su llegada y además afirmaba no temer la competencia en su puesto porque viene a cumplir un sueño.
Tenemos más de mercado, pero en un momento les contamos la indignación de Osasuna con la UEFA.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Se confirmó lo que se temía la afición pamplonica. Alex Salguero, la UEFA dejó ayer a Osasuna fuera de la Conference League.
Sí, el conjunto navarro comunicó ayer que no podrá jugar la Conference League esta temporada pese a haberse clasificado como séptimo de la pasada liga. La UEFA le ha castigado por un caso de amaños en el que se vio implicado en la temporada 2013-2014 y eso que en el juicio por el caso Osasuna salió absuelto y ni la justicia ni ningún estamento deportivo entendieron que debía ser castigado.
Pero ojo que Osasuna no se rinde. ¿Qué va a hacer el conjunto rojillo, Alberto Sanz?
Osasuna va a ir hasta el final. Luis Abalza, presidente de Osasuna, afirmaba esta mañana en el Estadio del Sadar que Osasuna nunca se rinde y que van a pelear hasta el final por lo que se han ganado en el campo. Próximo paso, acudir al TAS, pero no descartan ningún escenario. Tanto es así que han probado en el juzgado de lo mercantil, pero ha sido rechazada su propuesta de ordenar a la UEFA que suspenda la exclusión de Osasuna de la Conference League.
Quiero deciros que están siendo días muy duros para todos los que formamos parte de Osasuna. Es un día muy duro, pero tengo que decir también la verdad. Estamos peleando hasta el final, porque sentimos vuestro apoyo y vuestra indignación. Y es lo que nos mueve para seguir adelante. Porque, como siempre hemos dicho, Osasuna nunca se rinde. Y no nos vamos a rendir.
La emoción del presidente de Osasuna, de Luis Sabalza. Pero atención al Athletic Club de Bilbao, que está a la expectativa por si pudiera ocupar esa plaza de Osasuna, Álvaro Rubio.
Pues por Bilbao me atrevo a decirte que está todo exactamente igual. Saben que Osasuna va a llegar hasta el final con los recursos. Saben que la fecha límite es el 7 de agosto y hasta ahora no han modificado absolutamente nada de su planning de pretemporada. Aunque es verdad que tendrán que echar un vistazo a los bártulos europeos por si a última hora tienen que desempolvarlos y salir corriendo a la conferencia.
Vamos con una gran cita del día. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 en Cope Mar. Dirige Eric Frade, porque hoy España busca la final del Europeo Sub-21, Carlos Ganga.
En el Steaua Stadium, España-Ucrania por una plaza en la gran final del Europeo Sub-21. El equipo de Santidenia no se conforma con la clasificación para París 2024 y quiere conquistar el sexto europeo de nuestro país. Esta generación ya lo hizo en edad Sub-17 y Sub-19 y están a dos pasos de cerrar el círculo con el Sub-21. Todos disponibles y lo vamos a vivir, como dices Muni, en el tiempo de juego de la cadena Cope.
A partir de las 9 de la noche en Cope Más. Bueno, atención, el Betis ya saben que es uno de los equipos que ya ha vuelto al trabajo en Primera División y viaja a Alemania para la pretemporada. Y lo hace además con la buena noticia de que va con ellos Fekir, Rafa Almansa.
El Betis viaja a las 4 a Alemania, a Wolfsburgo, para realizar la primera parte del Stage. Hasta el 15 de julio estará en Alemania con 7 canteranos y la novedad de Fekir. El Betis necesita dinero y contará con 4,5 millones que le va a dejar el central canterano Edgar González, que está a punto de firmar por el Almería. La otra baja será la de Loren, que le resta un año de contrato aún y que se va a desvincular del Betis para fichar por el Aris de Salónica.
Noticias ahora de mercado en el Villarreal. Juan Igual, Fernando Roche, el presidente, ha hablado del futuro de Pau Torres.
Sí, Munilla, ha hablado hoy Fernando Roche en la presentación de la nueva campaña de abonos del Villarreal. Pendientes estamos de la venta de Pau Torres a la Aston Villa y es que esta semana debe ser oficial el traspaso. Roche reconoce la negociación con el equipo inglés, pero confirma que la operación todavía no está cerrada.
Yo creo que no, hasta que no esté firmado no puedo confirmar nada. Nosotros hemos dado las noticias cuando realmente se confirma. Negociaciones, como vosotros contáis y decís y tal, pues existen y hay, pero de momento confirmado no hay nada.
Uno que está por salir, Pau Torres en el Villarreal. Uno que ha llegado, el Choco Lozano, que hoy ha sido presentado en el Getafe, María Panades.
El Choco Lozano ha sido presentado esta mañana en Getafe. El hondureño está deseando tener minutos con el equipo y ha apuntado que luchará por ser titular y jugar muchos partidos con el club azulón. Además, el delantero ha querido aclarar lo que pasó con el Cádiz.
El pasado no fue un año fácil para mí, debido a que bueno, se estaba manejando mucha información que por ahí no era del todo correcta. Pero la verdad que ha habido mucha controversia con ese tema. No creo que la afición esté en mi contra, creo que no. Creo que ha sido más un tema del presidente.
Otra presentación, más allá de los problemas con la Conference League, en Osasuna ha sido presentado Catena, Alberto.
Así es, Alejandro Catena, nuevo jugador de Osasuna, viene a jugar de pareja de central junto a David García. Braulio, director deportivo, ha dicho que tiene un gran juego aéreo, que tiene una gran salida de balón y que le importa mucho su jerarquía en el campo. El jugador dice que viene a Pamplona a crecer como jugador y que tiene muchas ganas de vestir de rojillo en el Sadar.
Catena salió del Rayo Vallecano y Catena, o el Rayo, ya tiene sustituto para Catena, Carlos Ganga.
Sí, es Aridane, que llega libre de Osasuna y firma por dos temporadas. Es el primer fichaje de la era Francisco. La dirección deportiva también está intentando que vuelva Leyen. Y atención, noticia de última hora que hemos podido confirmar. Me cuenta Pedro Zamora que el Rayo ha ofrecido 7 millones de euros al Levante por Jorge de Frutos.
El Rayo detrás de Jorge de Frutos ha ofrecido 7 millones al Levante, noticia que cuenta COPE Valencia. Y vamos a preguntar por la venta del Granada. ¿Hay alguna novedad, Fran Viñuela?
El director general rojiblanco, Alfredo García Amado, ha asegurado que todavía las negociaciones no han llegado a buen puerto, pero no ha cerrado la puerta a que sí lo hagan en los próximos días. La posible sanción de la operación Libero, que podría alcanzar los 45 millones de euros, es ahora mismo el principal problema para el cierre de la venta. La actual propiedad asiática está intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pero ahora mismo eso parece misión imposible.
Hoy han vuelto al trabajo y pruebas médicas otros dos equipos de Primera División, el Mallorca y también Las Palmas, y ya hay horarios para la primera jornada del campeonato liguero en ECO 10.
Almería y Rayo serán los encargados de protagonizar el arranque de esta nueva temporada el viernes 11 de agosto a las 7 y media de la tarde. Acto seguido, Sevilla y Valencia se medirán en Nervión. El sábado en San Mamés, Athletic y Real Madrid se enfrentarán a las 9 y media, mientras el Barcelona debutará el día siguiente en Getafe. Cerrará la jornada el Atlético de Madrid, que recibe al Granada en el Metropolitano.
Hemos repasado ya todas las novedades en el mercado de fichajes nacional. Vamos también con las novedades en el mercado internacional. Juan Fernández de Bobadilla.
Roberto Firmino llega libre para jugar en el Al Ahly de Arabia. Más Mason Mount ya es oficialmente el nuevo jugador del United. Deja en las arcas del Chelsea 65 millones de libras. Thiago puede salir de Liverpool. Frimpong interesaría al Arsenal. Los de Arteta, según ha contado Fabrizio Romano, ya han llegado a un acuerdo para firmar a Declan Rice por 110 millones de libras. El PSG va a activar la cláusula de Xavi Simons para que regrese del PSV a París, y Di María Muni va a volver al Benfica tras rescindir con la Juve.
Hemos contado también que hay una cita importante hoy, la Sub-21, digo de selecciones, la Sub-21 juega semifinales de la Eurocopa, y hoy la selección femenina, a dos semanas del arranque del Mundial, juega amistoso importante en Dinamarca, Elena Gutiérrez.
España se mide esta tarde a las 6 a Dinamarca, la número 13 del ranking FIFA. Será el penúltimo test de España antes de debutar en el Mundial. Antes ya, en tierras oceánicas, las de Bilda jugarán un último amistoso ante Vietnam. La selección pondrá rumbo a Nueva Zelanda, donde debutará el 21 de julio ante Costa Rica mañana.
Y la mejor noticia del día en el deporte nos la hemos dejado para el final del tramo deportivo y futbolístico, que es la de que Sergio Rico sale por fin 40 días después de la UCI, Rafa Almansa.
Buenas noticias para Sergio Rico. Sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En las últimas semanas ha tenido varias buenas avances y hoy su mujer Alba Silva ha dicho en las puertas del hospital que Sergio ya está en planta y que se encontraba muy contenta porque ya ha podido pasar 24 horas junto a él.
Un abrazo grande para Sergio Rico y para toda su familia. Enseguida estamos en Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Antes de Wimbledon vamos al Tour de Francia porque queremos saber qué está pasando en la quinta etapa, que además es la primera de Pirineos, Erifrade.
Estamos a 80 kilómetros y medio de la meta de Lagún, ascendiendo el último tercio del Col de Soudet, el primer hors categoría de este Tour. Luego viene Nisher de tercera y el Magui Blanc de primera, que se corona 18 de meta, y el tablero de juego está desplegado desde que cuajara la fuga en el kilómetro 35, grande de número y de calidad. Ahora son cabeza de carrera dos belgas, Campenaerts y Van Aert, que es el líder virtual. A 16 segundos vienen persiguiendo otros 28. Ahí se han metido candidatos al podium como Hindley y Ciccone, que empezaron a 22 y 43 segundos del amarillo la jornada. También aguantan tres españoles, Soler, Fraile y López, a punto de ser absorbidos otros restos de la escapada. El pelotón viene a 3.07 de la cabeza de carrera, a 2.40 de ese peligroso grupo perseguidor controlado por el UAE de Pogacar y de Adam Yates.
Vamos a contar también qué está pasando, que se cuenta por la línea de meta, Alberto Arauz.
Pues hoy estamos, Muni, ya en el corazón de los Pirineos. Se respira aroma a día grande de ciclismo, con muchísima afición española y con mucho cicloturista que se ha acercado a ver la primera etapa de montaña de este Tour. Cuidado con la lluvia, que está el día bastante cerrado en las cumbres que tengo aquí delante. Y por lo demás, aquí todo el mundo habla de quién ganará el primer duelo entre los dos grandes favoritos. El primer duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.
Como cada día, ya saben, final de etapa en COPE Más a partir de las 4 de la tarde.